5 euros persona.
Hoy por hoy Madrid Sur, 94.4 FM, con David Sañudo.
1:29, casi la 1:30 en esta mañana soleada de mediados del mes de octubre, con ahora mismo 18 grados en los termómetros. Es tiempo de tertulia, como siempre, como todos los miércoles a esta hora, mirando, como me gusta decir, con los ojos del sur de Madrid, los asuntos que trascienden un poco de nuestros límites comarcales o regionales. Hoy están con nosotros en nuestra tertulia, ya les saludo, Raquel Alcázar, que es concejala del Partido Socialista en Getafe. Hola, Raquel.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Teresa Fernández, que es portavoz de Izquierda Unida en Fuenlabrada. Hola, Teresa.
Hola, buenas
gracias
tardes.
Gracias por acompañarnos también. Y José Manuel Zarzoso, que es portavoz del Partido Popular en Parla. Hola, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Gracias a los tres por estar con nosotros y por, como digo, darle el punto de vista del sur de Madrid a esos asuntos pues que nos cuentan después en Hora 14 o que vemos en las portadas de los periódicos o de las televisiones. Yo quería empezar con uno que me parece muy interesante también porque... La propia Unión Europea, o la Comisión Europea, mejor dicho, ha hablado sobre el tema y es la elaboración de los presupuestos de cara al año que viene. Ese debate que ha surgido también, si existe legitimidad del Partido Popular para aprobar unos presupuestos, teniendo en cuenta que tenemos unas elecciones en el mes de diciembre y que va a haber un gobierno nuevo, que puede ser del Partido Popular o que puede ser de otras fuerzas políticas. Voy a empezar por el PP, aprovechando que ellos son ahora mismo los que gobiernan en nuestro país. José Manuel, defiéndeme la aprobación de estos presupuestos.
Más que defensa, dices, es pura lógica. El gobierno ahora mismo ostenta la responsabilidad de dirigir nuestro país. El próximo 20 de diciembre son las elecciones nacionales. Como poco, hasta mediados de enero no entraría un nuevo gobierno y, por tanto, elaborar un presupuesto nuevo a mediados de enero se iría tranquilamente al mes de abril, cuando ese presupuesto pudiera estar vigente. Por tanto, legitimidad total a estos presupuestos, ya que este gobierno, por su afán de responsabilidad, dejaría un presupuesto elaborado en 2016, y si hubiera un gobierno distinto, que espero y deseo que los ciudadanos así no lo quieran, podría realizar luego las oportunas modificaciones presupuestarias sobre ese presupuesto ya aprobado, sin no tener que asumir esas demoras de 4 o 5 meses después de unas elecciones.
Raquel.
Bueno, creo que poner como excusa que hasta enero no se van a realizar los presupuestos, podríamos decir que las elecciones se podrían haber adelantado y que el nuevo gobierno hubiese aprobado unos nuevos presupuestos según las políticas que hubiese querido llegar. Pero en todo caso, pues creo que los presupuestos que pretende aprobar el Partido Popular deben de ser consensuados, como creo que debe de ser todo, y estos no los están siendo. Creo que aprobarlos o no es una responsabilidad que va a tener que asumir el nuevo gobierno, que esperemos que sea del Partido Socialista, por supuesto, a partir del 20 de noviembre, y que ya ha salido la Unión Europea a criticar al ministro de Guindos en que están siendo unos presupuestos que no tienen ningún sentido.
Teresa, déjame decir una cosa, Teresa, yo aquí un poco guío el debate, pero os podéis, siempre con un poco de educación y de formalidad, os podéis interrumpir en cualquier momento y rebatir cualquier asunto que se comente. Perdón, Teresa.
Bueno, pues partiendo de la base de que estamos viendo como uno de los partidos que impulsó el pago de la deuda ante las personas y la defensa de los derechos fundamentales es incapaz de mantener además sus propias líneas rojas, porque así lo está diciendo Europa, le dice que no va a cumplir, Europa les dice al Partido Popular y al Gobierno que no va a cumplir con sus propios objetivos de déficit, pues evidentemente lo que está claro es que el Partido Popular es un poco osado cuando se plantea aprobar estos presupuestos de cara a que el próximo gobierno, esperemos que por suerte no sea del Partido Popular en este país, pues es un poco osado el pretender aprobar unos presupuestos que no sabe si va a poder gestionar y va a poder ejecutar, por lo cual creo que un partido que además, como vuelvo a repetir, fue impulsor con el Partido Socialista de la modificación del artículo 135 de la Constitución, pues no se puede permitir estos lujos.
Yo quería decir al respecto de la Unión Europea, lo que es la Comisión Europea, el aviso que hace España y que ha mencionado la compañera de tertulia, no es otro que simplemente las previsiones que el gobierno de España hace y su gasto social, que considera Europa que no se ajusta a las posibles previsiones de recuperación. Hablamos de el gasto social. Yo no sé, usted está en contra de que estos presupuestos contemplen una subida del 10% en el tema de lo que es el políticas activas de empleo, un 10% en educación. Eso es lo que la Unión Europea cuestiona. Que por qué el gobierno de España para el 16 ve tan optimista las cuentas cuando y destina una importante subida en gasto social. Si ustedes no creen en este incremento de gasto social, porque le parece mucho, le parece poco, esto es muy sencillo. ¿De dónde quitan? ¿De dónde ponen? ¿Hacemos caso a la Unión Europea y no vamos a tener un 2016 mejor que el 2015? Entonces son previsiones que ha hecho el gobierno de España responsable en este momento. Veremos esta recomendación que hace la Unión Europea, que también hay que recordar que en 2014 se equivocó con respecto a España. 2015 ha sido mucho mejor, está siendo mejor que las previsiones europeas, y eso está permitiendo que pues de media el gasto social se incremente un 10% en el año 2016. Eso es lo que la Unión Europea cuestiona.
Se acogen ustedes a la Unión Europea como mejor les conviene, en este caso con los presupuestos, porque creo que el balance del gobierno debe ser el de sus cuatro presupuestos y no solo el de este, y ha sido un azote para el Estado Social. No creo que intentar vendernos ahora el 10% de los no recortes sociales, de los no recortes, cuando ya lo han recortado absolutamente todo lo recortable, es mantener un poco los privilegios de una sociedad mínima de este país. Y esperemos que lo que van a hacer es acortar la capacidad de reacción del nuevo gobierno, que no va a ser del Partido Popular. Están intentando imponer unos presupuestos que no van a ni siquiera poder gestionar.
Hombre, la verdad es que da un poco de risa, ¿no? Sobre todo cuando Europa dice lo que dice, pero es que estamos viendo lo que hay. Ustedes pueden hablar del 10% en políticas de empleo. Estamos viendo cómo van recortando en políticas de empleo todos los días, ¿no? Y estas próximas elecciones y estos próximos presupuestos, lo que está claro es que ni los millones de españoles que están en paro, hombres y mujeres parados y paradas, ni las organizaciones sociales, ni las políticas, incluida la suya, ni Europa, se creen lo que nos están contando, ¿no? Lejos de crear empleo estable, de hacer inversión pública, como usted ha dicho ahora, que no es cierto, y de estimular un modelo productivo que nos convierta además en una economía de alto valor añadido, los presupuestos para el 2016 lo que queda claro es que ahondan en la precariedad, en la austeridad por encima de los derechos, en la inestabilidad laboral y en los mismos errores que hace que solo sirvan para enriquecer a una minoría de la población. Pero antes de que continuemos el debate, yo quiero hacer hincapié además a algo que nos afecta estos presupuestos a los ayuntamientos. El ministro Montoro ya aprobó el techo de gasto, que va a ser mucho más preocupante que lo fue en el 2012, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos, que esto, porque somos portavoces de ayuntamientos y deberíamos de hablar también de lo que nos afecta a los municipios, pues nos va a impedir que el techo de gasto sea como en el 2012. Vamos a un techo de gasto donde vamos a poder invertir y vamos a poder gastar sobre lo que ingresamos, pero nada más, por lo cual un 1,8 del PIB de los ayuntamientos, bueno, que pero, es realmente
Teresa, pero eso no es lógico.
No es lógico, porque ayuntamientos como el de Fuenlabrada, que se puede permitir el poder gastar porque no tenemos deuda, porque no nos hemos tenido que acoger, pues gracias a la política del señor Montoro, que lo que en realidad quiere es otra cosa, y es acabar con los ayuntamientos como lo intentaron, como lo están intentando con la ley de bases de régimen local, donde nos quitan todas las competencias, pues
están intentando que los ayuntamientos sean meros gestores de los suministros y de lo poco que se pueda gestionar sin presupuestar, sin comprometer.
Alabo la situación de Fuenlabrada, no dudo de vuestro buen estado financiero, pero el descontrol desde el gobierno de España de legislaturas anteriores ha llevado a la ciudad en la que ahora mismo yo estoy gobernando como miembro del Partido Popular a que con unos ingresos reales de 65 millones tengamos una deuda de 650 millones. Eso, al no haber habido ninguna ley que controlara los ayuntamientos, que no dijera hasta aquí te puedes gastar, hasta aquí puedes hacer, no, lleva a situaciones como la de mi ciudad. A eso. Entonces veo lógico que puede ser poco y perdone.
Cuando ya ha existido, cuando ya
pero no ha habido. Si el techo de gasto hubiera sido efectivo realmente, no se hubiera dejado que ciudades como Parla llegaran a tener una deuda de 1000%.
Bueno, y como muchas otras ciudades gobernadas por el Partido Popular que no han hecho solamente eso. Pero el problema es que
pero cuando ya hay una ley que te impide.
El problema es que no dejan gestionar a la política de calle, a la política del vecino, no dejan actuar a la política real social, que es la de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que están a pie de calle, son los que están con los vecinos y son los que deben y tienen la obligación de ayudar y de mejorar la vida de sus vecinos, y no pueden estar sometidos a las disparatadas de un gobierno central que lo único que quiere hacer es limitar ese techo de gasto para que no haya deuda y traten a los vecinos y a las vecinas como meros números y no como personas con necesidades reales.
¿Por qué no bajamos a la calle? En vez de
no, yo bajo todos los días a la calle y es lo que veo.
¿Cómo que bajamos a la calle? Algunos estamos en la calle
todos los días. Por eso, ¿qué te impide a nivel de política municipal? Me refiero, tú tienes unos proyectos ciudadanos, pues son para los ciudadanos, no son para despachos,
bueno,
ni son para
cosas,
nuestras casas, ¿no? Pero decime, no, el proyecto
en
real,
política social, en política social, la ley de reforma local nos ha impedido absolutamente toda.
¿Cuál?
Vayámonos, por ejemplo, a la ley de la dependencia. La ley de dependencia depende absolutamente de las decisiones de una Comunidad de Madrid que no está con el día a día de los dependientes.
Bueno, pues es tu opinión, Raquel.
Y esto, no, no, mi opinión, es la ley. O sea, antes, no, perdóname, es la ley que ha impuesto la ley. Forma local,
me gustaría que no fuera
es
un debate
ley.
A dos.
Claro, perdona, no, perdóname. Es no, la ley. No es que sea mi opinión ni mi visión. Es que ahora un dependiente no puede ir a solicitar ayuda a su ayuntamiento porque depende de la Comunidad de Madrid, que le tienen que valorar que hay gente que se muere por los rincones porque no recibe una ayuda real, porque el ayuntamiento no tiene la capacidad. Está prohibido por ley que el ayuntamiento ayude a los dependientes.
Teresa,
¿cómo lo ves?
Vamos a ver, la ley de base de régimen local nos impide hacer políticas de empleo, porque la Comunidad de Madrid nos impide, nos ha quitado las competencias en políticas de empleo. ¿Qué más cercano al ciudadano de tu ciudad y de tu ayuntamiento que generar y generar empleo en tu ciudad y poder formar para que la gente se emplee? Por lo cual, si es verdad, y tú compartirás conmigo, porque nosotros tenemos que ser defensores, sobre todo, de lo municipal y de los municipios.
Totalmente.
Entonces, tendrás que compartir que las políticas que está gestionando o que está llevando a cabo el Partido Popular a nivel del Estado, lo que nos está quitando es competencias a los ayuntamientos y la ley de bases de régimen local. Yo espero que cuando entre otro gobierno, el que sea, que espero que no sea el Partido Popular, y que podamos volver a tener una sanidad pública universal y un montón
en
de...
En ningún momento deja de serlo, ¿eh?
Hombre, mira, yo si quieres te presento a algún vecino de Fuenlabrada al que hace dos días le hemos tenido que gestionar que no le pasen una factura de 2.500 euros después de tener un colapso en la calle por ser... inmigrante con la tarjeta DAR, TAP, TEP, TIP, como la queramos llamar, porque tiene 20 nombres, para que no se le se le pase una factura
se
de 2.500 euros.
Se ha pasado vía urgencias hasta que se ha suprimido, eso ha cambiado,
pero
lo sabes.
No, pero eso ha cambiado, que te estoy hablando de hace 15 días, no te estoy hablando de hace un año ni de...
Perfecto.
Entonces yo creo que las políticas del Partido Popular nos están llevando donde nos están llevando, y tendremos que por lo menos que la ley de bases de régimen local sea una primera en las que se deroguen, y por supuesto las reformas laborales del PP y del Partido Socialista, que se deroguen las dos.
Mira, ahora que aprovechando que tenía un poquito de silencio, aprovecho yo para cambiar de tercio también y buscamos otro tema, porque es verdad que en este sí que ha sido interesante también el punto de vista como gestores de los tres políticos que hoy nos acompañan. Pero venimos de una semana en la cual el lunes se celebraba fiesta, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, bueno hablamos del Día de la Hispanidad, que este año, ya había habido alguna otra ocasión en la que se habían producido estas críticas, pero este año de manera especial, diferentes representantes públicos, estoy pensando por ejemplo en la alcaldesa de Barcelona, en el alcalde de Cádiz, en actores también, bueno, diferentes voces de nuestro país han pedido que no se celebre a través de este 12 de octubre lo que ellos consideran un genocidio con el pueblo o con los pueblos indígenas americanos después de del descubrimiento y la conquista de América. ¿Qué os parece esto? Voy a empezar por Teresa.
Pues bueno, si partimos de la base de que no tenemos nada que celebrar, yo al menos no tengo nada que celebrar, porque en 1987 se decidió por Real Decreto que lo que se llamaba el Día de la Hispanidad pasase a llamarse Fiesta Nacional, por lo cual no tengo mucho que celebrar, dejando así en el olvido que ese episodio de la historia no fue sino una conquista militar que supuso el expolio de los recursos de América. Yo no voy a saber si fue genocidio o no genocidio, evidentemente no fuimos allí de santos, ni fuimos los mejores del mundo tratando a los pueblos que vivían allí, porque fuimos a saquearles, les las saqueamos, tenían su cultura, su religión, llegamos y les impusimos nuestra religión y les impusimos nuestra cultura, por lo cual no fuimos unos benditos, y demás, pero vamos, que ya fue una imposición jerárquica racial por parte del señor dictador Francisco Franco, ¿no? Porque ya no, entonces preocupe, le llamaban
no, ha sido un móvil
el día,
que por ahí, que no se
le
la
llamaban
gente que
el día de la raza, por lo sí, cual, bueno, raza, pues yo creo que mantener tradiciones de estas características por el hecho de serlo, pues yo creo que no.
José Manuel.
A ver, vamos a centrar un poco el debate porque creo que aquí nos vamos por las ramas. El 12 de octubre representa a nivel mundial el día, y así reconocido en todo el ámbito latinoamericano, bueno, americano completo, europeo y por todo el mundo, el día del descubrimiento de América. Es su nombre y su definición. Ese descubrimiento lo realizó un país en el mundo que fue España. De ahí pasó luego a ser nuestro día en el que festejamos nuestro país, que no es ninguna vergüenza ni nada el sentirse orgulloso de ser de un país, como nos sentimos orgullosos yo de ser de Parla, supongo que usted es de Fuenlabrada, no creo que la dé vergüenza decir que yo soy de Fuenlabrada, soy madrileña y soy española. Y es un orgullo y un honor para mí el poder decir soy parleño, madrileño y español. ¿Que se celebre ese día? ¿Por qué no? ¿También tienen que estar los romanos avergonzados de haber venido a España hace 2000 años, habernos saqueado, expoliado, matado, asesinado, violado a las mujeres? ¿Están avergonzados de eso? ¿O estamos orgullosos los españoles de la cultura romana, lo que nos trajo aquí? ¿Del patrimonio histórico, de su influencia en el arte, en la literatura, en nuestro idioma? Creo que no hay que sacar las cosas de quicio, celebrar con honor y con orgullo lo que es el Día Nacional. El Día Nacional, que es el día de nuestro país y que por suerte celebran decenas de países también, y es simple y llanamente eso, un día como tiene Francia su día, Estados Unidos, Marruecos, todos los países del mundo celebran el día de su país, como nuestra comunidad autónoma celebra el día 2 de mayo, también todos muy felices por ser madrileños, y cada ciudad celebramos nuestro día en base a un patrón o a una situación. Y eso supongo que Getafe estará orgullosísimo de su día festivo en honor a su patrona, Fuenlabrada en honor a sus patrones igual de orgullosa, y Parla en honor a su patrona y a sus fiestas del agua, pero que es signos de identidad como país, como comunidad y como ciudades. Irnos a 500 años atrás, pues me parece de verdad de auténtica vergüenza, y que me parece que estas personas, por llamarlas de algún modo, es totalmente aberrante y vergonzoso que estén representando a miles y miles de ciudadanos y digan esas barbaridades contra sus propios vecinos.
Bueno, yo en primer lugar, a mí eso de utilizar los símbolos que son para todos como creencia de una situación política, los símbolos que son para todos como apoderamiento de un día o de otro día, creo que no tiene ningún sentido en la época en la que nos encontramos. En Getafe, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido celebrar precisamente pues eso, el Día de la Hispanidad. Hemos hecho una fiesta con todas las asociaciones de inmigrantes y de hijos de inmigrantes que tienen que ver con Hispanoamérica, y hemos celebrado un día festivo de la Hispanidad, sin utilizar símbolos, apropiándonos de ellos y sin utilizar ningún tipo de ensalzamiento absolutamente a nada más que a un día festivo en el que convivimos con la gente de Hispanoamérica, porque en Getafe por lo menos hay muchas asociaciones que así lo sienten, y hemos ofrecido nuestra ayuda para que ellos celebren también su día en comunidad. También lo hemos celebrado, por supuesto, con la Guardia Civil, porque es la patrona, la Virgen del Pilar, con la Guardia Civil, porque también forman parte de nuestra ciudad, pero insisto, sin utilizar ni símbolos que son de todos para cosas muy concretas, porque creo que los símbolos que son de todos los tenemos que utilizar todos.
Pues sí, yo vuelvo a repetir lo mismo que decía al principio. Yo creo que va un poco en colación también con lo que dice la compañera del Partido Socialista, ¿no? Era el Día de la Hispanidad, lo convertimos en fiesta nacional. Yo no tengo nada que celebrar, lo vuelvo a repetir. Izquierda Unida no tiene nada que celebrar, porque yo voy a celebrar, mire usted, el día que... primero... que tengo que celebrar que con el dinero público haga un desfile militar que hasta desfila la OTAN, ¿eh? Ese día. No, yo voy a celebrar, mire usted, el día que tengamos, bueno, pues garantizados los derechos fundamentales en sanidad, en educación, que se cumplan además, que los servicios públicos sean para todos, que sean universales, cuando hayan cerrado los CIEs, los centros de internamiento, las cárceles para los inmigrantes, ese día tengo algo que celebrar. Cuando los trabajadores de Coca-Cola estén en sus puestos de trabajo y produciendo, ese día voy a tener algo que celebrar. Y cuando la justicia social sea un hecho y no un fin por alcanzar. Por lo cual quiero celebrar esas cosas que son las que en definitiva mis ciudadanos quieren celebrar, ¿no? Quieren celebrar poder ir a la universidad a sus hijos, tener becas para comedor, tener becas para educación, tener sanidad pública universal, tener servicios sociales al alcance de todos, tener, bueno, pues como hoy nos decía el Observatorio Madrileño de la Salud, que tengamos los ayuntamientos porque a alguien se le ocurre en los copagos, que ayudar a los ciudadanos que no llegan para pagar las medicinas porque tienen que decidir si comer o medicarse cuando están enfermos. Entonces eso es lo que quiero celebrar.
Entonces no celebramos nada ningún día. Entonces yo os pregunto
lo que
quitamos
celebrar.
En tu caso yo sí estoy orgulloso y estoy
no
parte
es
de eso.
Fiesta nacional.
Entonces usted como responsable de Fuenlabrada quita la fiesta de Fuenlabrada, pues no tiene nada que celebrar.
No, yo sí tengo que celebrar. Yo
entonces, ese es el sentimiento que usted tiene de Fuenlabrada, es lo que me parece.
Las fiestas del Estado en la Comunidad de Madrid hay otras fiestas que yo no cuestiono. Estoy cuestionando una fiesta que era la fiesta de la Hispanidad, que la hemos pasado de repente a fiesta nacional.
Pasó
y que
en...
el franquismo...
Pues a mí se me llama que entre todos volvamos a crear el Día de la Hispanidad y no el de la fiesta nacional.
Es que el franquismo, además, decidió que
no
fuera... que el franquismo, anteriormente al 87, el franquismo decidió que era el Día de la Raza. Entonces,
el 12 de octubre, el 12 de octubre es el día que Cristóbal Colón llegó a América.
Sí,
12 de octubre.
Lo hicimos muy bien.
Y perdóneme que esté solo un segundo.
Yo no soy de televisión ni me gusta muchísimo la televisión, pero solamente tiene que ver usted a Hernán Cortés estos días en la sede
de
Carlos I de España y V de Alemania, lo que hacíamos los españoles,
lo que hacían los romanos aquí en la península.
¿Estás hablando de España?
Yo insisto.
Pero es que no, pero por matizar,
en el 87 celebrar el Día de la
Hispanidad. Vamos a dejar terminar a José Manuel. Dejamos terminar a José Manuel un momento.
Al final,
Teresa, por favor.
Pelayo era el único que podía celebrar algo.
A ver, por matizar, haces menciones a franquismo, igual que sí, que lo llamó así en dictadura. Y en el año 87
se cambió.
Un gobierno de izquierda dijo que no era del Día de la Raza, sino en la fiesta nacional. Perfecto.
Apoyado por el Partido Popular.
Hombre, pero orgulloso el Partido Popular de apoyar a un gobierno de izquierdas que dijera que el 12 de octubre era el día de la fiesta nacional. Es que qué mayor orgullo hay para una persona del mundo, del país que sea o del pueblo que sea, sentirse orgulloso de su día, de sus raíces, a su pueblo, a su comunidad, a su región o a su país. O a su continente.
Yo me siento orgullosa de mi país sin necesidad de tener
el 12 de octubre es octubre. Un día que puede, el día 12 que se instauró, no ahora, ni en el franquismo, viene de atrás, día de la Hispanidad, y es el día de la fiesta nacional. Y mi pregunta está sencilla: ¿por qué nos tenemos que sentir avergonzados? ¿Por qué nos tenemos que sentir mal? Por lucir nuestros emblemas, por estar orgullosos de ellos. Es que no son de nadie, son de todos. Y como son de todos,
que en eso estemos de acuerdo.
Como son de todos, es precisamente tan importante que podamos estar orgullosos de que estén en un canal infantil como han estado puestos el día 12 de octubre. Porque es la bandera de todos los españoles y los niños son los españoles.
¿Pero qué tiene que ver la bandera?
Eso no tiene nada que ver.
Pero es que es el día de la fiesta nacional.
Ya, pero
¿y por qué
yo
la
no
puedes,
banderas,
¿y por qué
la bandera no es suya?
No, es que no es mía. Es de todos.
Porque ponemos a utilizar los símbolos que son de todos para algo muy
importante. Es que es un orgullo que ese día y todos los días del año todas las instituciones usen los símbolos nacionales.
No, yo sigo con mi discurso. Tendemos a que los símbolos que son de todos los apropien para una ideología.
No.
Y entonces eso provoca cosas, como dice la compañera de Izquierda Unida, que es no sentir especialmente esa bandera como tal, pero hagamos que todo sea vuelva claro. a ser el Día de la Hispanidad. Nosotros, por ejemplo, en Getafe creemos que es lo más lógico que cada uno lo celebre como crea conveniente.
Oye,
que hay que celebrarlo
celebrar
y nosotros hemos celebrado el Día de la Hispanidad con 40 asociaciones de Colombia, de hispanos que quieren y que
Raquel,
sienten
también. Déjame, perdona Teresa, déjame que le haga una pregunta a Raquel. ¿Habéis encontrado algún problema, alguna reticencia, alguna negativa de alguna de estas asociaciones diciendo no, mira, yo el 12
no, al contrario, sí, lo hemos hecho porque ellos no lo han pedido como tal. Ellos sienten el Día de la Hispanidad como un día suyo, como un día de celebrar eso, la hispanidad hispana en el continente americano. Y como hay muchas asociaciones, por lo menos en Getafe, además ha sido una convocatoria a nivel de la Comunidad de Madrid, porque en estos últimos años, no sabemos por qué, y voy a dejarlo ahí porque sería otro debate muy largo, no le han permitido celebrar precisamente el Día de la Hispanidad como algo suyo. Ellos no lo han pedido. Se han juntado allí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde con actividades deportivas, culturales, de ocio, muestras de gastronomía, muestras de... que realmente eso es el Día de la Hispanidad. Por eso digo, también hemos acompañado a la Guardia Civil, porque era el patrón del Pilar, porque también son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que conviven con nuestro municipio.
Sí, simplemente por lo que ha comentado Raquel, en Parla también lo dimos, no el día 12, sino el sábado, una fiesta intercultural hispanoamericana, Cuba, de Ecuador, Colombia, también celebrando la hispanidad. También es verdad que participó el colectivo rumano, que se quiso sumar, y bienvenido sea a todas estas actividades y muestras de la cultura. Pero también lo más chocante es que en Hispanoamérica y Norteamérica todos los países americanos celebran, es fiesta en la mayoría de ellos, el 12 de octubre lo celebran como un evento muy importante en su país, y nosotros somos los únicos que nos cuestionemos la hispanidad, el día como tal.
No nos cuestionamos, cuestionamos la forma de celebrarla,
que la forma de celebrarlo.
En país.
Mientras en Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos, México lo celebran con desfiles militares, civiles, actividades, teatro, y todos presumen
pues,
de ese día,
ya, lo que, pasa
que aquí en España
que
ellos son los ofendidos, supuestamente
nosotros
ellos son los ofendidos, pero es que es ridículo hablar de lo que pasó hace 500 años.
No, es que yo no sé si debo ser la única que habla con colectivos de otros países y que nos dicen lo que opinan sobre el Día de la Hispanidad 12 de octubre, que yo, de verdad, mire usted,
es que no podemos volver para atrás 500 años.
Que no podemos volver para, pero eso significa, vamos a hacer otra cosa, vamos a atender a los ciudadanos como ciudadanos del mundo y vamos a cerrar los CIEs. Que eso sí les preocupa a los inmigrantes ilegales.
Pero
que
hay tiempo
España.
Para todo.
Claro.
¿Eh? Pero que se puede celebrar si lo
es que mantener tradiciones por el simple hecho de ser una tradición cuando es una miseria. Pues mire usted,
la,
yo es
la hispanidad no creo que sea una miseria.
Pues bueno,
que haya 550 millones de hispanohablantes no creo que sea una miseria.
A mí me parece que celebrarlo como lo estamos celebrando, como el día de la fiesta nacional, es miserable. Entonces, bueno, vamos a concretar qué es lo que queremos, cómo queremos que sea y que sirva para todo el mundo, pero que no queramos celebrar como la gran... porque de verdad es triste que pongamos como fiesta de porque el 4 de julio en Estados Unidos es que ganaron la independencia.
Firmaron
pero
la independencia.
Que, pero es que aquí es que llegamos a un país y nos hicimos.
Llegamos a un
continente y llegamos y matamos, asesinamos, violamos, robamos, les bautizamos por narices, les obligamos.
Pero
entonces no creo que
Teresa,
sea la
perdona,
mamara.
¿Tú fuiste?
Yo no estaba.
Es que fuiste les, yo no
hombre,
estuve.
Éramos españoles. Digo yo, y además
no, yo
mandado por la corona de España.
De España, sí,
¿no?
Sí.
Por eso te
por
digo.
Supongo que
espérame,
hay también
que les...
haber diversidad de opiniones,
claro.
Porque según cuentas, esto es un comentario, ¿no? Según cuentas, las asociaciones en Fuenlabrada no lo quieren celebrar.
No, 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 yo no he dicho
sin embargo,
eso.
En Getafe, al contrario,
yo
no he dicho en ningún momento que las asociaciones de Fuenlabrada no. Que yo conozco colectivos que estos días han tenido encuentros en Madrid, no en Fuenlabrada, en Madrid, pues no precisamente reivindicando este día como el día maravilloso, ¿no? Y eso no significa que yo vuelvo a decir, todos los países hemos cometido aberraciones cuando hemos conquistado, hemos descubierto, si eso yo no lo dudo, pero de eso a decir que es el mejor día del mundo y que lo tenemos que celebrar como el día de la fiesta nacional, pues yo no me siento orgulloso.
Nos quedamos sin tiempo, José Manuel, Teresa, Raquel, a los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta tertulia y bueno, pues mucha suerte.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Vamos.